Seguimos en Voces RCN con Juan Manuel Ospina y Alfonso Gómez Méndez y también con Juan Esteban Lewin e Iván Cancino, y sigue con su pregunta Lucía Benavente.
Sobre el plebiscito, porque esta semana es decisiva, ya que se considera que el 13% puede votar por el sí, de esta forma sería aprobado. Sin embargo, hay magistrados de la Corte Constitucional a los que no les convence, y le quiero plantear a Juan Esteban Lewin si cree que ese 13% es adecuado o si cree incluso que puede llegarse a aumentar por parte de los magistrados.
Pues, Lucía, yo creo que son dos preguntas distintas. Una es si es adecuado o no, y otra es cómo lo va a aprobar la Corte. Tratando de ser muy breve, yo sí tengo grandes dudas de la reducción del plebiscito como para un caso específico, porque uno ahí abre una caja de Pandora y después alguien más dice que se puede modificar algo para un caso especial, con argumentos de más o menos peso. Sobre la decisión de la Corte, yo tengo la impresión primero de que eso no se decide esta semana, precisamente porque hay argumentos de diferentes personas diciendo que hay que subir o bajar ese número. Entonces eso implica un debate que seguramente es extenso, y dudo que este jueves la Corte evacúe toda la discusión. Pero mi impresión es que sí va a quedar el del 13%. Precisamente la lectura que hago yo de lo que ocurrió hoy, que fue que hubo una primera filtración diciendo que un magistrado decía que había que eliminar de tajo la existencia de un umbral para este plebiscito específico, y luego una que decía que no, que había que subirlo. La lectura que yo hago es que hay una puja vía medios. Hay casi que una anticipación al debate que se va a dar el jueves en la sala plena. Entonces yo creería que todo tiende para que salga, y para que salga en ese sentido.
Iván Cancino, ¿será definitivamente el umbral del plebiscito del 13%?
Bueno, yo considero, y además por... si no me dejan entrar a la casa, que el mismo origen de la palabra del derecho romano determinaría que no puede ser el 13%.
¿Qué quiere aclarar? ¿Por qué? Porque
no, mi mamá lleva 50 años
de profesora de derecho romano.
Me saca.
Claro.
Y se creó
tratadista de derecho romano.
Por favor. Se crea precisamente para que la plebe.
Fue profesora mía, debo decir.
Ah, por eso.
Está, bueno,
de varios. Sí.
Yo no presté mucha atención en clase y por eso. Bueno.
Además, tiene una gran diferencia con los Cancino de la casa, y es que ella sí la quiere todo el mundo. Eso es una gran ventaja. Pero el plebiscito se creó precisamente para que el pueblo, la plebe, pudiera participar en masa activamente de las decisiones que imponía los patricios. Y esa es una concepción que ha seguido en evolución. Entonces yo considero que si usted le pone el 13%, pues el pueblo no va a decidir nada. Y además yo, como abogado y penalista, le hago otra lectura. Si el gobierno en realidad quiere blindar todo el tema de justicia del posconflicto, de la Corte Penal Internacional, el 13% no es una garantía que blinde absolutamente nada. La gente me dice, ¿pero eso qué tiene que ver? Sí, tiene absolutamente todo que ver, porque una mayoría que no es mayoría, que no alcanza a ser ni siquiera minoría de acuerdo al número de personas, pues se puede llegar a manifestar que cualquier persona que denuncie un acuerdo o una circunstancia en materia de justicia, la Corte puede darle la razón, que no hay una refrendación popular. Y en lo que sí estoy yo claro es que si el gobierno quiere o quisiera haber tenido un acuerdo absolutamente sólido, lo único que lo puede blindar es el apoyo popular. Y se suicidó, se hizo el harakiri al poner el plebiscito en el 13%. De tal suerte que si la Corte quiere ayudar al gobierno y el gobierno pierde el miedo, porque como se siente tan ganador frente a un proceso de paz tan cuestionado, debería ser un umbral muchísimo mayor al que se postula. Yo no creo que la Corte pueda modificar el porcentaje. Le tocaría tomar otra decisión. No pensaría que tuviera facultades para modificar ese porcentaje del 13%, pero yo creo que dejarlo ahí es un error desde todo punto de vista.
¿Está de acuerdo con Iván Cancino, doctor Gómez de Méndez?
Bueno, yo tengo que hacer la aclaración que yo he sido y soy partidario del proceso de paz, entre otras cosas porque pues fui ministro de justicia y en esa condición defendí el referendo para la paz. Pero también en su momento se lo dije al señor presidente. Yo creo que este plebiscito no es necesario. El presidente puede, con los instrumentos constitucionales de hoy, manejar una negociación. Como responsable del orden público, él puede manejarlo por la vía militar o por la vía de la negociación. No hay tiempo, ni nos vamos a extender en eso. todos los mecanismos que contempla la ley 418 del 97 y las leyes que han prorrogado su vigencia, le permiten al presidente de la República negociar el fin de un conflicto. Ahora, el desarrollo, es otra cosa. Negociar el fin del conflicto lo puede hacer el presidente sin consultarle a nadie. Y de hecho así se hizo. Como les decía, el proceso exitoso con el M-19, ¿a quién se lo consultaron? Betancourt, yo siempre resalto la visión de Betancourt porque abrió el camino del proceso de paz. Logró una tregua de un año con la coordinadora guerrillera en esa época sin consultar, con los instrumentos jurídicos. Ahora, el desarrollo es lo que puede significar que, entre otras cosas, todavía no sabemos exactamente los acuerdos finales. Es que hay aspectos de los acuerdos que seguramente requerirían una reforma constitucional. Pues para eso está el Congreso. Lo puede hacer. En este proceso se ha demostrado que cuantos proyectos, llámese de reforma constitucional o legal, ha presentado el presidente al Congreso, el Congreso los ha aprobado. Y hay muchas cosas de los acuerdos que seguramente no requieren reforma constitucional. Algunos reforma legal, otros ni siquiera eso. Por ejemplo, el régimen electoral, que cambiar el régimen electoral. Necesitamos cambiar el régimen electoral. Estoy aquí, tengo a mi lado a un experto, que es el doctor Juan Manuel Ospina. Todo el tema agrario, lo que se ha acordado en el tema agrario. Dígame, doctor Juan Manuel, ¿qué cosas de esas requieren reforma constitucional? Muchas de esas simples acciones políticas.
Solo es simplemente sí. Que cumplan leyes vigentes.
Claro, no, solo para contar, no, solo para reforzar el argumento. En la silla tenemos un especial del proceso de paz, separamos lo que requiere una acción administrativa, una ley y una reforma constitucional.
Muy didáctico y muy interesante.
Y hay como 4 o 5 que requieren de 60 o algo así, hay 4 o 5 que requieren una reforma constitucional, los demás no.
Exacto.
Y más de la mitad es una actuación administrativa, es una decisión.
Y entonces termino mi argumentación, que en esto el gobierno se puede quedar con el pecado y sin el género. ¿Por qué? No lo necesita, el presidente lo ha dicho claramente, que como él es un demócrata, entonces él quiere, que él no estaba obligado a eso, y en eso tiene razón, pero que él quiere, pues, marcar la diferencia, pero puede enredársele. ¿Por qué razón? Porque si con esto se busca es la legitimidad, entendiendo por legitimidad la mayor participación popular, evidentemente, como lo decía tal vez Iván, si votan, imagínense que voten, yo estoy seguro que si esto va así, el plebiscito gana el sí, yo eso lo tengo claro, gana el sí, de eso yo no tengo ninguna duda, pero si gana el sí, pongamos por 4 millones, 4 millones y medio, y hay un no de 3 y medio, y hay un censo electoral de 16 millones, le vamos a dejar todavía los argumentos a los uribistas para que digan eso todavía no es legítimo porque no refleja la mayoría de la opinión de los colombianos. Pero bueno, ya eso se fue así, yo coincido con el doctor Iván en el sentido de que muy probablemente la Corte apruebe el plebiscito como salió del Congreso.
Sí. Oiganme, hay otro asunto que tiene que ver con el plebiscito, y está mencionado en una columna en Razón Pública del profesor y analista Hernando Gómez Buendía. La columna que apareció ayer se titula Refrendación, el cabo suelto de la paz. El doctor Gómez Buendía empieza mencionando el hecho de que tanto la delegación del gobierno como la delegación de las FARC en La Habana hace muy pocos días convinieron en que se iban a plegar, iban a acatar la decisión de la Corte Constitucional sobre los alcances de la ley que permitiría que se celebre el plebiscito. Y además es de las veces que se ha identificado esto, se ha considerado que las FARC deciden obedecer a una autoridad colombiana. Las FARC, y en este caso, están diciendo lo que diga la Corte Constitucional, es decir, si hay plebiscito o si no hay plebiscito, y lo que diga sobre el umbral, lo acatamos. Y por supuesto el gobierno está en la misma tesis. Muy bien. Pero dice el doctor Gómez Buendía, bueno, pero ¿y qué pasa si la Corte, por ejemplo, no acepta una rebaja del umbral? O si, por ejemplo, los colombianos en un plebiscito votan que no. Y señala el doctor Gómez Buendía, hombre, se perderían los 44 meses transcurridos desde que se instaló la mesa de negociación con sus 30 77 rondas, estoy leyendo aquí lo que dice en la columna, sus 76 comunicados conjuntos y sobre todo sus más de 20 acuerdos temáticos y operacionales. ¿Y cuál es la conclusión de la columna del señor Gómez Buendía? Que además está bajo un subtítulo que dice la verdad de la noticia. Dice, hombre, pues simplemente lo que pasa es que la lógica lo lleva a concluir que si las FARC aceptaron la consulta popular, es decir, la decisión de la Corte Constitucional, es, y leo nuevamente, porque tienen la certeza de que no ganará el no. Y la única manera de tener esa certeza es saber que no habrá consulta popular, o sea, en plata blanca, que la Corte va a tumbar el plebiscito y que así le aseguraron a las FARC. Eso dice Gómez Buendía. Opinión sobre esa aseveración, doctor Juan Manuel Ospina.
A ver, yo creo que ahí estamos simplemente frente a especulaciones, pues no hay cómo probar ni lo uno ni lo otro. Yo creo adicionalmente que las FARC están haciendo allí una concesión a un, digamos, a la posición del gobierno, a la par que el gobierno les hizo toda una serie de concesiones en términos de ya el avance para las zonas, para la forma como van a operar. Yo creo que en ese punto las FARC lograron avances significativos y no hay avances sin alguna contraprestación. Y digámoslo así, la contraprestación que le dieron al gobierno, lectura que hago yo, puede ser tan especulativa como la lectura que está haciendo Hernando Gómez Buendía, es que dijeron, bueno, listo, nos vamos con lo que la Corte Constitucional decida. Y la Corte Constitucional, creo que la información que todos tenemos aquí fue repetido ahora en esta discusión, es que va a aprobarlo, no va a tumbar esa consulta, la va a aprobar, y lo más posible es que la apruebe con ese umbral muy bajo. Yo creo que a esa información que se maneja acá, pues la manejan en La Habana y dijeron, pues bien vale la pena correr este riesgo que es muy bajito, démosle al gobierno esta concesión y eso nos permite sacar otras que tenían bloqueado el proceso, y fíjate que ese proceso de pronto se aceleró en cuestión de días y caminó lo que no había podido caminar durante semanas. Ahí hubo indudablemente un acuerdo, no creo que la Corte Constitucional tenga algo que ver en una trama con las FARC, simplemente es análisis que hacen ellos de circunstancias y en un proceso de negociación. Yo le acepto esto y usted me acepta esto otro. Lo que no está claro, y algún día se sabrá, fue exactamente los términos en que a lo largo de este periodo se fueron haciendo esas negociaciones. Porque en una negociación no hay imposición de los unos sobre los otros. Hay puntos de acuerdo, yo cedo acá, tú cedes allá. ¿Cómo han sido esas sesiones de unos y otros? Pues el tiempo lo dirá, por ahora hay solo especulaciones.
Tiene razón Hernando Gómez Buendía, las FARC saben porque la Corte, según él, les contó que van a echar por tierra la ley del plebiscito. ¿Tiene razón Gómez Buendía o el doctor Hernando Gómez Buendía está pifiado, está equivocado de cabo a rabo? Juan Esteban Lewin.
Pues el mismo doctor Gómez Buendía dice en un punto de su nota que él no tiene ninguna prueba de que eso sea así, por lo tanto es muy claro, para mí es muy claro por lo menos, que se trata de una especulación en la cual él está atando cabos y seguramente está hilando muy fino, dado que, como él mismo dice, no tiene ninguna prueba de esto. Yo creo que uno sí puede ver que quizás se alinean ciertas cosas, que uno ve que las FARC están asumiendo quizás un riesgo muy alto, que sería que se dijera no al plebiscito. Es posible. Ellos, en todo caso, lo que realmente era su pretensión era una asamblea constituyente donde ellos tuvieran, digamos, montada de una manera corporativista, donde ellos tuvieran un porcentaje importante de los miembros sin necesidad de ninguna elección. Si se bajaron de eso de ahí en adelante, yo creo que ya les da un poco lo mismo si es plebiscito o es referendo o es consulta, porque ya se bajaron de su pretensión real. Entonces yo tengo una, aparte de que no hay ninguna prueba que sea así, yo tengo una lectura distinta de la decisión de las FARC, y creo que hay otras maneras de verlo que no implica que ellos tengan información privilegiada ni que la Corte haya cometido lo que en este caso sería prevaricando.
Iván Cancino.
Sí, yo creo además como un poco irresponsable e incendiaria la columna, porque en un momento en el que el país está tan dividido, pues pone una presión que no es saludable y que en el momento en que decidan una u otra cosa, que yo estoy seguro que lo decidirán de acuerdo a su criterio, gústenos o no nos guste, de acuerdo a la posición que tengamos. Pero yo hablo es defendiendo a la Corte Constitucional, porque si a mí me preguntan si yo creo capaz de acordar cualquier cosa al presidente y a la guerrilla, pues estoy seguro que sí. Y el doctor Ospina, pues muy respetuoso, como siempre muy caballero, habla de concesiones del gobierno. El gobierno ha regalado el país, lo ha regalado y no se ha cansado de regalar y de regalar y de ceder y de ceder en busca de un premio Nobel que seguramente no le va a llegar tampoco desde ningún punto de vista. Y la guerrilla de recibir regalos, pues claro, si uno le regalan y le regala, uno recibe, recibe, y entre más pida, más le dan, pues más se fortalece. Entonces tuvieron el agradecimiento, el buen gesto de aceptar una propuesta que además era absolutamente lógica, y era que el pueblo refrendara un tema tan trascendental como el proceso de paz. Entonces yo no tendría ninguna duda que el presidente es capaz de regalar absolutamente cualquier cosa en búsqueda de un premio y las FARC de recibirlo, pero confío y conozco la seriedad de la Corte Constitucional y sé que la decisión que vaya a tomar la va a tomar de acuerdo a los conocimientos y a lo que ellos creen que debe ser la defensa de la Constitución. Por lo tanto, yo no creo que haya un acuerdo entre tres partes desde ningún punto de vista, Juan Carlos.
Alfonso Gómez Méndez, ¿metió la pata a Gómez Buendía o acertó?
No, el doctor Gómez Buendía es un intelectual de peso, desde luego, y de valía. Hace algunos años fue director del Instituto de Estudios Liberales en la época del lopismo. Y pues todos le reconocemos sus quilates intelectuales. Pero, en primer lugar, como aquí se ha dicho, no sé cuáles sean sus fuentes. Cuando él mismo dice que no las tiene, entonces, pues, tal vez decía el profesor Juan Esteban, esto es una especulación. Y, por ejemplo, las cosas que se dicen, que es la primera vez que las FARC aceptan la autoridad, eso no es verdad tampoco. Ni siquiera, yo he ido repetido eso muchas veces. No, las FARC, imagínense que tuvieron un proceso de paz con Betancourt y aceptaron la registraduría, el consejo, no sé si el consejo electoral, aceptaron todas las normas y se presentaron a una elección y aceptaron el resultado y eligieron los diputados y unos concejales y unos congresistas. Yo, por cierto, en el Tolima, desde el liberalismo hice alianza con la Unión Patriótica en ese momento, y ninguno salió a decir que, como es el partido de los acuerdos, entonces las FARC desconocían la autoridad electoral. Yo creo que eso es que somos dados a repetir muchas cosas relativamente superficiales. A mí realmente, y en eso, en esa parte coincido con Iván, la Corte Constitucional, yo tengo muy buen concepto de la Corte Constitucional, independientemente de que uno critique posiciones doctrinarias, como esa de la teoría de la sustitución de la Constitución, que le permite a veces convertirse en constituyente y legislador, pero independientemente de eso, pues yo creo que la Corte Constitucional se ha ganado un respeto en esta nación. Yo pensaría, ¿qué debemos hacer hoy los colombianos, todos los colombianos, frente a la Corte Constitucional? No tocarla, es decir, dejar que falle libremente lo que ella crea en interpretación de las normas constitucionales que deba decidir. Yo creo que de ningún lado le podemos mandar mensajes a la Corte, usted debe actuar en este o en el otro sentido. Es que a veces nos hemos acostumbrado a eso. Yo que a veces me gustan estos temas históricos, recordaba cómo cuando el proceso constituyente, cuando el presidente Gaviria supo que la sala constitucional de la Corte de ese momento le tenía un proyecto en contra de la convocatoria de la constituyente, entonces pronunció un discurso diciendo que 26 magistrados, por respetables que fueran, no podían ir en contra de la voluntad de millones de colombianos. Entonces yo creo que ese tipo de argumentos no se pueden usar. A la Corte hay que dejarla que haga lo que crea que deba hacer.
Bueno, nos quedan 4 minutos, pero quería plantear el último tema en la mesa, y es a raíz de las palabras del jefe de las FARC, Timoleón Jiménez alias Timochenko, durante una entrevista que concedió ayer con Prensa Rural. Él dice que dio la orden a todas las estructuras de las FARC de que renuncien a la extorsión y al reclutamiento. Le quiero preguntar inicialmente a Juan Esteban Lewin si le cree a Timochenko y si cree que es válida la expectativa que hay en municipios como San Vicente del Caguán de que la guerrilla esté dispuesta a renunciar a uno de sus principales mecanismos de financiación.
Pues yo creo que sí es muy válida la expectativa. Creo que lo que dijo Timochenko sube muchísimo la apuesta de las FARC, porque aquí sí se va a ver qué frentes están de verdad y qué frentes no están, quiénes siguen reclutando y sobre todo extorsionando y cuáles no, cuáles se van, si es el caso al ELN o a las BACRIM y cuáles no. Entonces yo no creo que esto signifique que todas las FARC van a dejar de extorsionar mañana, desafortunadamente no. Pero sí creo que va a mostrar cuáles están de verdad metidos en este proceso y cuáles no, y eso va a tener seguramente una consecuencia muy grande para el eventual futuro político de quienes se desmovilicen y para una convocatoria, un plebiscito o algo de este estilo, porque si baja la extorsión la gente lo va a sentir, si no, pues va a ser todo lo contrario.
Juan Manuel Ospina, ¿usted cree en Timoleón Jiménez, en Timochenko, cuando dice que las FARC van a renunciar a la extorsión y reclutamiento, y cree que esto le da credibilidad al proceso?
A ver, yo creo, hay dos puntos que me parece que, digamos, permite darle credibilidad a las afirmaciones de Timochenko. El primero es que cada vez más las fuentes de financiación de las FARC, por decir algo, se han diversificado, ¿sí? Entonces ya no es esa dependencia que había de la extorsión y de todo el secuestro. Eso hace parte de una época ya histórica, digamos, del devenir de las FARC. O sea que ahí en ese punto no están haciendo un sacrificio financiero, porque ya eran fuentes de ingresos de muy baja o de muy bajo monto en términos de las cifras que manejan, obviamente. Y en segundo lugar, yo creo que ellos son conscientes de que este proceso ya sale y que ellos tienen que empezar a hacer un cambio de imagen, un lavar de imagen muy fuerte, porque aunque se resisten a aceptarlo, en el fondo ellos conocen el profundo rechazo que amplios sectores de la ciudadanía colombiana tiene hacia las FARC. Y si usted va a hacer política, ya no de balas, sino de votos, ese rechazo lo tiene que mover de algún lado. Ahora, ellos sostienen que el rechazo es producto precisamente de los grandes medios de comunicación. Pero hay un elemento ahí de rechazo social muy fuerte, y medidas como estas permiten irle dando otra cara a las FARC para enfrentar procesos electorales. O sea que yo creo que Timochenko está ahí diciendo la verdad, y San Vicente del Cagua, que conoce bien a las FARC, pues yo creo que también están haciendo la apuesta correcta.
Iván Cancino, ¿dice la verdad Timoleón Jiménez?
Yo creo que frente a ese tema sí le queda fácil, porque el doctor Ospina también dice algo cierto, la extorsión hace mucho tiempo no es la financiación de la guerrilla. Yo quedaría contento y vería garantía de no repetición si entregaran rutas y financiación de narcotráfico, que ese ha sido su negocio. Luego, lo que entrega es un premio de consolación. El premio real sería el tema de rutas de narcotráfico y todo el tema que lo relaciona. Lo de ahora no me parece un gran avance.
Último minuto, Alfonso Gómez Méndez.
Me parece que es un buen comienzo. Me parece que es positivo esa declaración de Rodrigo Echeverry, en el sentido de que las FARC no se desentenden, se van a desentender de la extorsión, el secuestro. O sea, cuando se habla del cese bilateral, creo que el cese bilateral no es solamente no emboscar, sino también no extorsionar, no secuestrar. Y como estoy aquí al lado de un conservador, pues de origen conservador, pues no puedo dejar de recordar a un líder conservador, no sé si fue tan cercano a sus afectos, usted es más ospinista, ¿no? Pero de Laureano Gómez, que decía que a la gente hay que creerle lo que dice.
Esa parte del pensamiento laureanista lo suscribo.
Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Alfonso Gómez Méndez, gracias por haber venido a Voces RCN. Y Juan Manuel Ospina, muchas gracias también. Igualmente a Juan Esteban Lewin y a Iván Cancino.
Gracias,
y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa, 8:29 p.m.